Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer de los versículos 7 al 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y de mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estuvimos viendo cómo esta ciudad recibía el nombre de Filadelfia por parte de su fundador, quien sentía un hondo amor hacia su hermano, y por eso le puso este nombre a esta ciudad cuando la fundó. Filadelfia significa ciudad del amor fraternal. Y lo que nos llama la atención es la resistencia y la tenacidad que mantuvieron los ciudadanos de Filadelfia, no solamente contra las invasiones de las que fueron objeto a lo largo de bastante tiempo, sino también respecto a los fenómenos naturales que con frecuencia asolaban la zona. Estaban cerca de erupciones volcánicas que de vez en cuando les invadían, y estaban también en una zona de terremotos continuos que también resquebrajaban todo el progreso y las edificaciones que tenían en medio de la ciudad. Sin embargo, estas contrariedades hicieron que mantuvieran una tenacidad constante en contra de los elementos, tanto los invasores de los distintos ejércitos como de los fenómenos naturales, hicieron que maduraran fuertemente y fuesen tenaces a la hora de enfrentarse a adversidades. De hecho, la Iglesia también tomó esta tenacidad por parte de la cultura en la que vivían y permanecieron firme a lo largo de los siglos. De hecho, hasta nuestros días todavía hay allí 5 iglesias cristianas. Y por otra parte, también participaron activamente en los concilios de Nicea, de Constantinopla, es decir, que hicieron grandes aportaciones para el progreso del Evangelio y para la consolidación de las doctrinas en los distintos concilios en los que participaron. El Señor curiosamente los alaba por su perseverancia, y decíamos la semana pasada que en toda esta carta no hay ni una sola palabra de reproche para esta iglesia. Mientras que en la iglesia de Sardis empieza con reproches y no acaba, aquí empieza con lo contrario, empieza reconociendo la labor y el trabajo de la iglesia. Son muchos los indicios de la influencia cristiana de la iglesia de Filadelfia, porque esta iglesia permaneció fiel al Señor a pesar de las difíciles circunstancias en las que le tocó vivir, y después, como decíamos, con las distintas invasiones, entre ellas el Islam, esta iglesia permaneció fuerte a lo largo de los siglos, incluso con el Islam viviendo y conviviendo dentro de la ciudad. El Señor se presenta como aquel que dirige todas las actividades de la iglesia. El santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Así se presenta el Señor. El Señor, por tanto, es el que ostenta la autoridad absoluta en la iglesia. La ostenta con esa llave de David, la llave mesiánica, la llave del reino. Es el quien gobierna de forma absoluta en el cielo y en la tierra. A quien se le da la llave, se le da el poder para entrar y para salir, y esto es lo que tiene Cristo, el poder para entrar y para salir, para cerrar y nadie puede abrir, para abrir y nadie puede cerrar. La aprobación de esta iglesia es contundente por parte del Señor y nos presenta un giro radical, como decía, respecto a la iglesia de Sardis. Mientras que en la iglesia de Sardis no hay ninguna palabra de aprobación, en la iglesia de Filadelfia no hay ninguna palabra de reproche. Es una iglesia envidiable a la que todos deberíamos mirar para saber cómo se tiene que dirigir una iglesia y qué cosas tenemos que aprender de ellos que nos sirvan para nuestro futuro y para el progreso del Evangelio. Empieza diciéndoles, yo conozco tus obras. El Señor, que está en medio de la iglesia, sabe perfectamente qué es lo que ocurre en la iglesia. Nada pasa desapercibido para él, ni en el mundo que nos rodea, ni especialmente en la iglesia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Palabras consoladoras. Palabras consoladoras. El Señor abrió una puerta y la iglesia supo aprovechar esa oportunidad que el Señor les dio para proclamar el Evangelio y para que por esa puerta abierta el Evangelio pudiera ser predicado hasta los límites en los que el Imperio Romano tenía un importante avance. La providencia de Dios, por tanto, nos permite que tengamos oportunidades para cumplir con nuestra labor. Esto es lo que oramos en cada culto de oración, que el Señor nos dé oportunidades para poder evangelizar y para poder hablar de su nombre. Y el Señor nos abre puertas habitualmente en medio del contexto donde nos movemos para poder exponer el mensaje del Evangelio. Y ese es el contexto natural donde debemos de evangelizar y donde debemos dar fe de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. La historia nos enseña que Filadelfia era una ciudad con una puerta abierta en el sentido de que desde Grecia y Macedonia hasta Asia Menor y Siria, el comercio, la lengua y la cultura griega se dispersaron. Pero también en esa misma puerta abierta donde el comercio y la cultura y la lengua estaban teniendo una gran salida, también la evangelización pudo ser llevada a cabo por medio de esta iglesia, aprovechando esos flujos y esas corrientes migratorias que hicieron que otro tipo de asuntos llegasen hasta los confines del Imperio Romano. El Evangelio también siguió ese ritmo y llegó hasta los confines del Imperio Romano. Esta puerta abierta fue usada por una pequeña iglesia para la extensión y la proclamación del reino de Cristo. Pero no olvidemos que para hacer esto, para cumplir fielmente con esta misión, la iglesia era sana en doctrina. La iglesia tenía su papel asumido de ser columna y baluarte de la verdad. La iglesia tenía sus oficiales en su sitio. La iglesia aplicaba la disciplina. La iglesia actuaba de acuerdo a la predicación y a la enseñanza que les había sido transmitidas por los apóstoles. Y por esa razón pudo ejercer su labor. Por esa razón pudo ejercer su labor con éxito, porque la palabra fue predicada en esa puerta abierta que el Señor les abrió. La otra declaración que el Señor reconoce a esta iglesia es que no ha negado su nombre. Y el hecho de guardar la palabra de Dios va a dar como resultado que vamos a ser leales a la palabra de Dios. Y el reconocimiento que aquí otorga el Señor a esta iglesia de guardar la palabra de Cristo implica directamente que la palabra había sido protegida de cualquier manipulación. Esta es una de las enseñanzas más importantes que tenemos en la carta a esta iglesia. La iglesia había sabido preservar la verdad. Es decir, que cuando pasaron 50 años, 100 años de las enseñanzas apostólicas, la iglesia estaba en el mismo sitio que el primer día que aprendieron esas enseñanzas. Esto es importante, sobre todo cuando vemos lo que está ocurriendo en esos días y qué es lo que está pasando dentro de las iglesias. Si yo recuerdo la iglesia de donde salí, en la ciudad que me vio nacer, tengo en mi mente una cosa. Ahora, si yo vuelvo en estos días y asisto a uno de los cultos de aquella ciudad que me vio nacer, pienso que estoy en Marte, porque lo que había y lo que hay no se parece absolutamente en nada. Ni en solemnidad, ni en forma de culto, ni en liturgia, ni en predicación, ni en alabanza. Nada de nada. No hay absolutamente nada. ¿Qué nos está diciendo aquí esta carta? Pues que esta iglesia tomó las doctrinas, mantuvo las doctrinas, pasaron los años, las décadas, los siglos, y la iglesia siguió manteniendo las doctrinas. Y la iglesia siguió manteniendo la solemnidad en el culto. La iglesia siguió manteniendo la adoración. Y la iglesia supo asumir su papel de ser columna y baluarte de la verdad hasta tal punto que pasan los siglos y los siglos y los siglos y llegamos al siglo XXI y allí sigue todavía 5 iglesias en aquella región. Así que el reconocimiento que el Señor otorga aquí a la iglesia de guardar su palabra implica que esta iglesia había sabido proteger la palabra de Dios de todos los movimientos culturales y sociales que se introducen en la iglesia y que hacen que la iglesia, cuando pasan 30 años, no se parezca en nada a lo que era 30 años atrás. Esta iglesia supo pararle los pies a las falsas doctrinas para que no se introdujeran dentro de la iglesia. Esta iglesia supo rechazar las novedades y aspiraciones de muchos por las que quitan a Dios de su trono para poner a diosecillos que quieren hacerse los grandes y que gracias a ellos el Evangelio prospere. Esta iglesia supo quién era quién y supo cortar de raíz todo este tipo de invasiones que continuamente le llegan a la iglesia. Por otra parte, no negar el nombre de Cristo significa honrarlo y al mismo tiempo dar a conocer la revelación que le ha hecho de sí mismo a través de las Sagradas Escrituras. Cosa importante, las Sagradas Escrituras es la revelación que Dios nos ha dado para que sepamos cómo tenemos que conducirnos en todas las áreas de nuestra vida, para que conozcamos a Dios, para que nos conozcamos a nosotros mismos, para que sepamos cómo tenemos que vivir en un entorno familiar, en un entorno social, en un entorno de iglesia. Nos da todas las enseñanzas para saber cómo nos tenemos que mover en todos esos ámbitos. Estas dos alabanzas que el Señor le da a esta iglesia y por las cuales le reconoce, nos muestran que los creyentes en Filadelfia eran fieles respecto a la doctrina que habían recibido. Y a la vez tenían que hacer frente a una dura oposición por parte de judíos y gentiles. Estaban en un contexto bastante difícil. Sus adversarios se oponían al nombre de Cristo. Sus adversarios rechazaban el mensaje que era predicado. Había una gran presión para adorar al César romano en sus magníficos templos. Esto es lo que querían. La ciudad del imperio tenía que cumplir con las expectativas que el imperio demandaba de sus ciudadanos. Por otra parte, había una gran presión por parte de los judíos sobre los cristianos, a los que consideraban una secta seguidora de un personaje subversivo que acabó en la cruz y que allí se acabó todo. No reconocían, evidentemente, la resurrección del Señor, porque ya se preocuparon de derribar todo lo que tuvo que ver con la resurrección de Cristo. Pero los creyentes de la iglesia de Filadelfia permanecieron fieles a la palabra de Dios. Estaban usando con precisión la palabra, siguiendo las enseñanzas de sus maestros, los apóstoles, y recordando seguramente a Pablo, quien en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 le está diciendo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El texto literalmente dice que use con precisión la palabra de verdad. Y decíamos el otro día, comentando también esto, que se refiere a un bisturí que actúa con absoluta precisión allí donde tiene que llevar a cabo la operación. Este es el propósito que tenemos todos nosotros como creyentes: usar con precisión la palabra de verdad. Pero para eso hay que estudiar. Para eso hay que exponerse a un estudio profundo y riguroso de las Escrituras. Para eso nos tienen que ser enseñadas las Escrituras con absoluta profundidad, con todo lo que eso conlleva, desgranada hasta sus más últimas consecuencias. Y desde luego no dejándonos llevar ni manipular por la corriente de este mundo para adaptar la Escritura a la corriente de este mundo, porque esto es la moda de hoy, sino esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que dice la Escritura. Por lo tanto, tendremos que adaptar nuestras modas y costumbres a lo que dice la Escritura. Las corrientes de pensamiento en general son terriblemente fuertes y necesitamos un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Necesitamos conocer las conexiones, las uniones de las distintas doctrinas para no dejarnos arrastrar por las modas de cada época, porque cada época tiene sus modas. Esta iglesia tomó buena nota de las enseñanzas apostólicas. Supieron aplicar la doctrina en cada área de su vida y por esta razón pudieron ser de testimonio en la sociedad donde Dios les puso. Y así, como era una iglesia que estaba preparada, el Señor abrió una puerta para que el testimonio de esta iglesia, lo que el Señor les había dado a esta iglesia, la bendición de su espíritu y el tener las doctrinas claras, pudieran ser un medio por los cuales la palabra predicada y usada por el Espíritu de Dios llamase en otras regiones distantes a muchos a la salvación. Pero todo esto ocurrió porque esta iglesia tenía asumido su papel de ser columna y baluarte de la verdad. No olvidemos que el Señor no necesita grandes cosas para cumplir sus propósitos. No necesita una macro organización que se llama misión de no sé qué, que va a enviar a sus misioneros, que tiene a sus directivos y que tiene un montón de dinero para cumplir todos esos propósitos. No, el Señor no necesita todo eso para cumplir sus propósitos. Normalmente el Señor cumple sus propósitos a través de cosas pequeñas que a nosotros casi no le damos importancia. Recordaréis la historia de David y Goliat. Tenemos dos ejércitos enfrentados en un campo de batalla. Cada mañana sale Goliat al campo de batalla y desafía a que algún soldado del pueblo de Israel, del ejército israelita, salga contra él y establezcan un duelo. Pero allí ninguno de los soldados israelitas sale. Soldados que han sido ejercitados en mil guerras, pero que delante de Goliat ninguno tiene el valor de salir frente a ellos. Y llega allí un muchacho a llevarle enseres y comida a sus hermanos que estaban allí en la guerra. Ve lo que está ocurriendo. Es un simple pastor, adolescente, pero que en la providencia de Dios ha sido formado para enfrentarse a las fieras y a los animales que querían acabar con su ganado. Y el Señor, de esa forma tan particular, enseña a este pequeño muchacho a defenderse de las fieras que querían acabar con su ganado usando lo que los pastores suelen usar, una honda. Por lo tanto, cuando David ve a Goliat, un gigante colosal, con más de 3 metros de altura, y él, que sería todavía un adolescente, cualquiera hubiera echado a temblar y a correr, pero David no tiene miedo. Dice en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 45, que David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué necesitó Dios para acabar con un enemigo poderoso? ¿Necesitó un ejército de miles de soldados? No, necesitó algo que nadie había parado ni se había dado cuenta de que estaba. Y con eso Dios destruyó a Goliat y dio la victoria al ejército israelita. Usó un simple pastorcillo para acabar con un enemigo formidable. ¿Y qué nos muestra esta lección? Que Dios no necesita grandes estructuras para cumplir su propósito, ¿no? Y a lo largo, si vamos leyendo las historias de las Escrituras, veremos que normalmente las mayores victorias de Israel se obtuvieron con pocos medios, casi ningún medio, y Dios le dio la victoria a su pueblo, pero para que recordasen que él no necesita grandes cosas para cumplir sus propósitos, que sus propósitos se cumplen porque Dios es Dios, no porque cuenta con mucha gente que va a hacer muchas cosas, sino porque Dios es Dios. La labor, por tanto, de esta iglesia pequeña, tienes poca fuerza, le recuerda el Señor, era tan sincera que el Señor entrega en manos de esta iglesia el poder tener el gran privilegio de anunciar el Evangelio y de que el Evangelio corra por aquella puerta abierta hasta los límites del Imperio Romano. Y la labor de esta iglesia, como decía, era tan sincera que el Señor les dice: he aquí, yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Este versículo es de gran interés porque algo similar ocurrió con la iglesia de Esmirna, a la que el Señor también le dio aprobación y le habló acerca de la sinagoga de Satanás, cómo atentaba y les atacaba. Lo que parece indicar es que los creyentes de esta iglesia tuvieron numerosos obstáculos para defender la fe, numerosos obstáculos, tanto de los gentiles como de los judíos. En la iglesia de Esmirna, los judíos incitaron al pueblo en contra de los creyentes, causaron un gran daño a los creyentes de aquella ciudad. A muchos de ellos los llevaron a la muerte, fueron ejecutados simplemente por ser cristianos. Aquí en Filadelfia parece tener lugar una situación parecida, pero no tan cruel como para llevar a la gente a la muerte. No llevaron a los cristianos de Filadelfia a la muerte, pero sí que había una gran oposición en cuanto al Evangelio. Sin embargo, el Señor consuela a esta iglesia diciéndoles que Él hará que la sinagoga de los judíos reconozca a la iglesia y se ponga a aprender a los pies de la iglesia. ¿Los judíos aprendiendo de la iglesia? Pues sí, los judíos aprendiendo de la iglesia, porque esa, la iglesia, es la institución que Dios ha establecido para predicar su palabra. No ha establecido al pueblo de Israel, no ha establecido a los judíos, ha establecido a la iglesia. Y es en la iglesia, con la iglesia y desde la iglesia, que el Evangelio de Dios es predicado y es proclamado. Incluso hasta nuestros días llega la malintencionada enseñanza de que los judíos son un pueblo superior y distinto a los gentiles. Que ellos van aparte con su plan de salvación y luego quedamos nosotros, los gentiles, que hemos llegado por casualidad. En la Escritura no hay nada de casualidad. Todo entra a formar parte del gobierno y de la providencia de Dios para ordenar todas las cosas de acuerdo al propósito de su voluntad. El Señor, como leíamos antes en Gálatas, ya se ocupó en decirnos desde el principio que en Abraham, el padre físico de los israelitas, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Porque todos los que son de la fe de Abraham, estos son los verdaderos israelitas. Y Pablo nos dice en Romanos 9:8, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Por lo tanto, toda esta vanagloria y soberbia que los judíos han tenido a lo largo de los siglos, como que ellos son el pueblo elegido, la Escritura en el Nuevo Testamento se preocupa bastante en decir que eso no es así. Que el pueblo elegido de Dios son aquellos que son los descendientes de Abraham mediante la fe. los cuales pueden ser rusos, americanos, españoles y de los cuatro confines de la tierra, que son aquellos a quienes Dios en su propósito eterno llama a la salvación. También nos dice la Escritura que Dios derribó el muro intermedio de separación que había entre los dos pueblos, que cuando Cristo vino y murió, el mensaje del Evangelio se empezó a predicar a todo el mundo. Antes estaba recluido al pueblo de Israel. De allí pocos salían para predicar el Evangelio. Pero después de la muerte de Cristo, en el día de Pentecostés, partos, medos, elamitas, persas, allí se llevó a cabo aquel gran milagro por el cual el Espíritu de Dios dio palabra en idioma materno a los que estaban allí congregados, a los 120 del aposento alto, y pudieron hablar y predicar en las lenguas maternas de aquellos que visitaban Jerusalén aquellos días con motivo de la Pascua el mensaje del Evangelio, de manera que cuando aquellos que visitaban Jerusalén volvieron a sus lugares de origen, no solamente se llevaron las cargas y los agotamientos del viaje, sino que se llevaron también la predicación del Evangelio, y fueron predicando el Evangelio hasta los lugares más recónditos donde el Imperio Romano tenía sus dominios. Por lo tanto, no hay dos pueblos, sino que hay un solo pueblo desde el principio, que ha sido redimido por un solo medio de salvación, que es mediante la fe. Es más, en esta carta en concreto se nos muestra cómo el Señor actúa para con el antiguo pueblo elegido, Israel, y no lo hace con enojo, sino que los trae con amor para que aprendan a los pies de la Iglesia. Los trae a la Iglesia para que aprendan no a seguir sus tradiciones, sino a someterse a Jesucristo, porque Él es el Rey y Señor de su pueblo. Después el Señor les da la promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Parte de la promesa es cumplida en el hecho de que aún hoy existe la ciudad de Filadelfia y existe la iglesia de Filadelfia, pero la recompensa final y el cumplimiento de todas las promesas se llevará a cabo cuando nuestro Señor Jesucristo venga a recoger a su pueblo. Yo vengo pronto, les dice. Yo vengo pronto. En todas las cartas hay un apunte sobre el fin del cumplimiento de estas promesas. Vengo pronto, vengo pronto. La segunda venida del Señor es la meta de cada iglesia, a la cual todos debemos mirar, preparándonos para el gran día en que la iglesia será desposada con su Señor. Y con vistas al cumplimiento de esa promesa, el Señor les dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes. A la iglesia de Sardis le dijo lo mismo, pero la diferencia en el tono es completamente opuesta. Para aquella iglesia fue una amenaza, para esta iglesia es un reconocimiento, es un consuelo. Para la iglesia que estaba muerta fue una llamada de atención severa para que obedeciera y volviera de su mal camino, pero para esta iglesia es una palabra de consuelo como respuesta a su obediencia. Retén lo que tienes, disfruta de lo que tienes, agárralo bien y manténlo para que prospere en el tiempo. Así vemos que la palabra de Dios afecta a las personas de acuerdo a su condición. Es una misma palabra predicada, pero va como una espada de dos filos, completamente para atender la situación del corazón de cada uno de los oyentes. Para la iglesia de Sardis era una advertencia. Para la iglesia de Filadelfia era una bendición, era una palabra de aliento. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tenía la iglesia de Filadelfia? ¿Por qué el Señor hace mención, retén lo que tienes? Pues la iglesia de Filadelfia tenía lo que le daba sentido y propósito, tenía la palabra. Retén lo que tienes, retén la palabra, retén el nombre de Dios, retén sus promesas. Lo cierto es que no es poca cosa retener la palabra de Dios. Solamente tenéis que mirar a vuestro alrededor y ver cuántas iglesias retienen la palabra de Dios, o cuántas iglesias la palabra de Dios es para ellos algo secundario a lo que le dan o le hacen caso cuando les conviene y les encaja en sus propósitos e intereses. ¿Cuántas iglesias hay de las que podamos decir que retienen la sana doctrina? ¿Cuántas iglesias? Si levantamos la mano, es un número impar y no llega a tres. ¿Cuántas iglesias hay que retienen la buena doctrina? ¿Cuántas iglesias hay que se abstienen de seguir la corriente social que nos invade y cambian de forma de culto dependiendo de por dónde les lleva la corriente? ¿Cuántas iglesias hay que pasan por alto la palabra de Dios y ni le prestan atención, ni desde luego quieren someterse a ella? Y tenemos que decir tristemente que el tipo de iglesias que actúan de esta manera son legión. De tal manera que esta palabra de aliento que el Señor le da a la iglesia de Filadelfia tiene todo el sentido. Retén lo que tienes, retén la doctrina, retén la predicación de la palabra, retén la enseñanza, retén la forma de las sanas palabras, le dice Pablo a Timoteo. Retén todo aquello que has recibido y que honra a Dios. No te dejes llevar por la corriente, no te dejes arrastrar por las modas propias de cada cultura y de cada época. Retén lo que tienes, retén la palabra, que es firme. Y la razón que le da, para que nadie tome tu corona. Esta corona es la recompensa que el Señor va a dar a cada uno de sus hijos. La recompensa. Nada va a quedar sin recompensa. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Retén todas estas cosas, dice Spurgeon. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios obra nuestras buenas obras en nosotros y luego nos recompensa por ellas. Aquí tenemos una mención de un servicio personal y una recompensa personal. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La recompensa es proporcional, no al éxito, sino al trabajo. Hay muchas iglesias y muchos pastores grandes de estos que figuran en todos los accesos de Google, que son grandes porque sus iglesias son grandes y porque todo el mundo les hace caso. Claro, si no les hiciera nadie caso, veríamos si mantienen ese mismo nivel de prestaciones. Pero la Escritura no está reconociendo el éxito, está reconociendo el trabajo. Porque el éxito es Dios quien llama a quien quiere a la salvación. No es el pastor el que llama a la salvación, es Dios. Y esto es lo que está diciendo Spurgeon. La recompensa es proporcional, no al éxito, sino a la labor, al trabajo. Muchos obreros, sigue diciendo Spurgeon, muchos obreros descorazonados pueden ser consolados por esta expresión. No se les pagará por los resultados, sino por los esfuerzos, por su responsabilidad. Puede ser que tengan que arar sobre un pedazo endurecido de arcilla, o sembrar en un pedazo de tierra fatigada, donde las piedras, los pájaros, las espinas, los caminantes y un sol ardiente estén en contra de la semilla. Pero vosotros no sois los responsables de estas cosas. Vuestra recompensa será conforme a vuestro trabajo. Algunos ponen mucho esfuerzo en un pequeño campo y logran mucho. Otros dedican mucho trabajo a través de una larga vida y sin embargo ven un pequeño resultado, porque está escrito: uno es el que siembra y otro es el que siega. Pero el que siega no recibirá toda la recompensa, y el que siembra recibirá su porción del gozo. Los obreros no son nada, pero entrarán en el gozo de su Señor. Así que el Señor abrió la puerta de esta pequeña iglesia con pocas fuerzas, y en su obediencia, en su fidelidad, fueron usados por Dios para cumplir la labor que tenían encomendada como iglesia. Sigue diciendo Spurgeon: este hecho ennoblece a todo mundo, a todos aquellos que colaboran en la labranza del Señor. ¿Trabaja el Señor con nosotros? Sí. Dice la Escritura: ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Dios está contigo cuando le sirves de todo corazón. Cuando hablas en tu clase de escuela dominical, es Dios el que habla por ti. Cuando te encuentras al extraño en el camino y le hablas de la salvación por la fe, Cristo está hablando con él de la misma manera que habló con la mujer en el pozo. Es el Dios de Pedro quien testifica de su Hijo, igual que lo hizo en el día de Pentecostés. Por lo tanto, todos nosotros somos evangelistas, evangelizadores, y todos nosotros tenemos que buscar la oportunidad que Dios nos da para hablar del Evangelio a aquellos que nos rodean. Por eso estamos en contra de todas las modas y corrientes que hay en nuestros días que nos dicen cómo tenemos que evangelizar. Nosotros tenemos que evangelizar como la Biblia dice que evangelicemos. No porque ahora sea la moda irse con las guitarritas al parque, nosotros cogeremos la guitarrita y nos iremos al parque. Porque esto no es una enseñanza bíblica. Pero sí que hay muchas enseñanzas bíblicas que tienen que ver con nuestro testimonio personal y con predicar el Evangelio en el contexto donde estamos, donde tenemos que actuar con el impacto y con la obediencia a lo que la palabra de Dios nos indica. Fijaos también algo curioso, que no se destaca que esta iglesia fuera de Pepito o de Manolito, ni figura el nombre de alguno de los grandes evangelistas, sino que tenemos el nombre exclusivo de la iglesia, porque es un peligro astronómico hacer lo que los judíos querían hacer con Cristo. Querían hacerlo rey, y el Señor siempre se apartó de toda esa intencionalidad de los judíos. Ahora, si hubiera querido satisfacer su vanidad, se hubiera dejado hacerse rey. Así que cuidado con elevar a los altares a los evangelistas populistas, porque podemos tener un problema. No él a quien le estamos aupando, sino nosotros como iglesia, por aupar a alguien que primero ni es de la iglesia y luego nosotros no sabemos. Sabemos lo que habla, pero no sabemos lo que hace y qué es lo que hay detrás. Por lo tanto, fijaos que en todas estas iglesias se les habla al ángel que está en la iglesia, es decir, al pastor, pero no se da un nombre. Se habla de un oficio, el oficio que está ejerciendo una persona para cumplir su propósito en medio de la iglesia. Pero no se ensalza a una persona en concreto para ponerla por encima de todo como si la iglesia dependiera de él, porque la iglesia es de Cristo. Entonces haremos bien en tener mucho cuidado en ensalzar a ciertos hombres que son notoriedades y celebridades y por lo tanto para nosotros es lo más de lo más, y olvidarnos del concepto de iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Y desde dónde se debe predicar el evangelio? Que es desde la iglesia, sin poner nombres ni titulitos a las personas, pero sí a la institución, la iglesia. Nosotros cuando pasen unos años ya no estaremos aquí, pero la iglesia tiene que continuar. La iglesia tiene que seguir trabajando por mantener la fe y retener la palabra que le ha sido predicada. Y nosotros tenemos que pasar el testigo de todas estas cosas que el Señor nos ha ido dando a lo largo de los años para que los que vengan detrás puedan coger el testigo y seguir con la obra del ministerio que el Señor ha puesto en la iglesia. No a Pepito, Juanito, Manolito, y entonces lo encumbramos y se hace un vanidoso. No, 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 la iglesia. Centralidad de la iglesia. Con esto quiero decir que nos oponemos a los predicadores estrella. Nos oponemos a los predicadores estrella que hacen envolver el evangelio en su persona. Es la iglesia la que tiene la autoridad para llevar a cabo todo el trabajo del ministerio, y es la iglesia la que debe velar para que nadie le quite su candelero, ni siquiera un evangelista estrella. La iglesia. Por esto el Señor también le está la promesa: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Este es el objetivo último que se espera de la iglesia, la venida del esposo. Y es por esto que todas las recompensas tendrán lugar a partir de su segunda venida. Dios recompensará a cada uno de nosotros por el esfuerzo que hayamos realizado, no por el éxito que hayamos obtenido, por el esfuerzo que hayamos realizado responsablemente de acuerdo a nuestra labor dentro de la iglesia. Dice Juan Carlos Rael en su libro El secreto de la vida cristiana: Pablo mira hacia adelante, hacia el día de gran juicio, y sin duda de ninguna clase nos dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Parece ser como si nos dijera: me aguarda una gloriosa recompensa, una corona que solo se da a los justos. Notemos las palabras del apóstol. No hay vacilación ni desconfianza. Habla como si la corona ya fuera suya. Con plena y segura confianza manifiesta su firme convicción de que aquel justo juez le va a otorgar esa corona. Y no os creáis que Pablo deja de considerar todas las demás circunstancias y acontecimientos que rodearán aquel gran día, como la gran compañía de creyentes, el que se abran los libros, la revelación de todos los secretos, la terrible sentencia, la eterna separación de los salvos y de los perdidos. Todas estas cosas están en la mente de Pablo, pero ninguna de ellas le hacía vacilar. Su fuerte fe la superaba y hacía que su mirada descansase únicamente en Cristo, su abogado, y en la sangre del pacto. Me está guardada una corona, dice, la cual me dará el Señor. Y habla como si todo esto ya lo viera con sus propios ojos, como si ya lo tuviera entre sus manos. ¿Quién puede evaluar la recompensa que Cristo concederá a su pueblo fiel? ¿Quién puede formarse una idea adecuada de las buenas cosas que Dios ha preparado para aquellos que le confiesan delante de los hombres? La recompensa. Esto es lo que está mostrándole en esta carta a la iglesia de Filadelfia al Señor. El Señor abrió una puerta para que esta iglesia cumpliera su labor. Y en el día de hoy, el Señor está abriendo continuamente puertas a la iglesia. El asunto es, ¿la iglesia está aprovechando la puerta que Dios le está abriendo? ¿Está aprovechando la oportunidad de transmitir el mensaje del Evangelio? El mismo Señor, cuando está con la mujer samaritana, dice: los campos están blancos para la siega. Ya es el momento de segar. Sin embargo, tristemente, la iglesia ha perdido su liderazgo, porque se une a la corriente del mundo. Por lo tanto, ¿qué va a liderar si quien lidera es el mundo? Ha perdido la conciencia de su gran responsabilidad. una responsabilidad que tiene encomendada como precursora del Evangelio, que tiene que ir abriendo el terreno para que el Evangelio, la semilla del Evangelio, pueda ser implantada, pueda ser sembrada. Pero nos encontramos en que la Iglesia ha perdido todo su papel en este aspecto. Sin embargo, para la Iglesia, que es consciente de su papel y de su responsabilidad, debe saber que hay grandes bendiciones para ella. Por lo tanto, este es un mensaje para nosotros. Hay grandes bendiciones cuando cada uno de nosotros asume nuestra responsabilidad en el contexto de la Iglesia, y desde la Iglesia se llevan a cabo todas aquellas expectativas que Dios en su palabra ha dejado establecidas. Así que la palabra final en esta mañana es que, igual que Dios premió la lealtad en la Iglesia de Filadelfia, es así también como el Señor va a premiar la lealtad de cualquier iglesia donde se retenga la doctrina, donde se predique su palabra y donde se actúe para ser columna y baluarte de la verdad. El poco poder que esta iglesia tenía lo usó en la predicación del Evangelio y en proclamar las buenas nuevas. Fijaos que no llevó a cabo grandes proyectos ni grandes planes según las mentes brillantes de los hombres que quieren hacer macro, no sé qué es. Solamente se preocupó de cumplir su papel como iglesia. Nada más, pero nada menos. En contraste con la iglesia de Tiatira, encontramos una meta clara y definida. Esta iglesia no perseguía tener influencia social. No perseguía ser grande entre los grandes socialmente. No quería ir de la mano con los poderosos ni con los políticos. Quería cumplir la voluntad de Dios en el ejercicio de su función como iglesia. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación. Y esto es lo que hizo esta iglesia. No me avergüenzo del Evangelio. Y cuando uno tiene claras las doctrinas, va a tener enfrente a la sociedad, va a tener enfrente a los políticos, va a tener enfrente a toda la parafernalia de chusma que vive en este mundo. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro papel como iglesia. No podemos irnos de la mano con todos los que aparecen por aquí, que nos llevan según sus corrientes de moda y de pensamiento, a hacer lo que a ellos les interesa que la Iglesia haga. No, la Iglesia es precursora en la evangelización y en la predicación del Evangelio. Es precursora en muchas áreas, por no decir en todas, y tiene que cumplir con esa labor que Dios le ha dado. Gracias a iglesias como esta que aparece aquí, la Iglesia de Filadelfia, quienes fueron usadas con poder por el Espíritu Santo, nosotros estamos aquí. La palabra de Dios ha podido prosperar a lo largo de los siglos por la fidelidad de iglesias como la de Filadelfia, que mantuvieron, que retuvieron la forma de las sanas doctrinas y que a lo largo de los siglos hicieron que llegara hasta nuestros días. Así que cuántas gracias le tenemos que dar a Dios por ejemplos como la iglesia de Filadelfia, que nos enseñan, que estuvieron pendientes de la doctrina que habían recibido y que siguieron abriendo el camino para que el mensaje del Evangelio no se quedase entre sus cuatro paredes, sino que prosperase. Vamos a terminar en oración.